Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, lo hacemos en primer lugar en Argentina, donde hoy ha tomado posesión el presidente Alberto Fernández. Corresponsal Ernesto Coco, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes.
¿Cómo ha sido el traspaso del bastón de mando?
Pues ha sido, y todo se ha llevado adelante, cumpliendo con los deseos de Cristina Fernández de Kirchner. El traspaso de la banda presidencial y el bastón de mando se llevó a cabo en el Congreso, cuando históricamente ese acto debe ser en la Casa Rosada. La jura tanto del presidente Alberto Fernández como el de su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo hicieron leyendo ellos mismos lo que debería haber sido leído por quien les debería haber tomado juramento, en este caso la vicepresidenta saliente Gabriela Michetti. El Parlamento tenía toda la escenografía, Ángel, toda la escenografía peronista, con gritos, cánticos y la famosa marcha, incluida, que se mostró en su máximo esplendor cuando Alberto Fernández recibió la banda y el bastón de mandos de manos de Mauricio Macri. A último momento y casi de incógnito llegó la enviada de Nicolás Maduro, aliado y amigo de Cristina Fernández, y por razones totalmente opuestas, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, envió a su vice a la toma de posesión. Tras la jura, el nuevo titular del Ejecutivo argentino dio un discurso amplio en temas de poco más de una hora, donde advirtió incluso la difícil situación que atraviesa el país, con críticas a la gestión anterior y advertencias duras a la justicia que está contaminada, según él, la misma justicia que procesó por corrupción en más de una decena de veces a la ahora vicepresidenta y arquitecta política de este espacio, Cristina Fernández de Kirchner.
Gracias, Ernesto. Nos vamos a Estados Unidos. Ahí los demócratas anuncian los cargos formales contra Donald Trump por el impeachment. Juan Fierro, buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿De qué se le acusa?
De abuso de poder y de obstrucción al Congreso. Esas son las dos acusaciones que la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes presentaba esta mañana contra el presidente Trump. Momento histórico, ya que Trump es solo el cuarto presidente en toda la historia de los Estados Unidos en hacer frente a un impeachment, a un juicio político para su destitución. Al presentar estos artículos, el presidente de la Comisión de Justicia, el demócrata Jerry Nadler, afirmaba que con sus acciones Donald Trump puso en peligro la Constitución, la democracia y la seguridad nacional de los Estados Unidos. En los nueve folios de las acusaciones contra el presidente se puede leer que Trump solicitó la interferencia de un gobierno extranjero, de Ucrania, en las próximas elecciones presidenciales de 2020. Lo hizo solicitando al gobierno de ese país que anunciara una investigación que le iba a beneficiar en su reelección y que iba a perjudicar a uno de sus oponentes políticos. Según la acusación, Trump dirigió además una campaña sin precedentes y totalmente indiscriminada contra todos los intentos de investigación llevados a cabo por la Cámara de Representantes. La Comisión de Justicia va a aprobar ahora estos artículos de acusación el jueves, artículos que serán ratificados después en el Pleno de la Cámara antes de Navidad, dejando el juicio político en el Senado el próximo mes de enero.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Cada 20 minutos muere una persona por cáncer de pulmón en España. Es el responsable del mayor número de muertes por cáncer en nuestro país. Llama la atención sobre todo el aumento de la incidencia del cáncer de pulmón en mujeres. Su peligrosidad ha hecho que se busquen soluciones personalizadas. La doctora Reyes Bernabé es la jefa de sección de Oncología Médica en el Hospital Virgen del Rocío, Sevilla.
Lo que podemos decir es que hemos avanzado mucho hacia la medicina personalizada. Ahora somos capaces, al diagnóstico, de distinguir diferentes grupos de pacientes y con ello podemos administrarles diferentes tipos de tratamiento y así hemos mejorado la supervivencia de estos pacientes y los resultados de nuestros tratamientos.
Uno de estos tratamientos personalizados es la conocida como inmunoterapia.
Estos fármacos lo que hacen es que activan nuestro sistema inmune para que nuestro sistema inmune sea el que ataque al tumor, que lo reconozca como extraño y lo ataque. Y eso lo hace porque nosotros fisiológicamente tenemos una serie de frenos en nuestro sistema inmune, y entonces estos fármacos lo que hacen es que levantan estos frenos, y así nuestros linfocitos son capaces de reconocer al tumor como extraño y lo atacan. Ese es el fundamento básico de la inmunoterapia.
La clave de todo este proceso que busca salvar vidas podría encontrarse en la microbiota, las bacterias del intestino. Es martes, toca hablar de salud. Para ello tenemos con nosotros a Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Esteban, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, ¿cómo y cuándo empezó esto de la inmunoterapia?
Bueno, pues la realidad es que todo lo que era la hipótesis de que podíamos luchar contra el cáncer a través de nuestro propio sistema inmunológico ya lleva muchos años, decenas de años. Pero el problema que teníamos, y lo decía muy bien la doctora Bernabé, es que nuestro sistema inmunitario, cuando tenía a la célula maligna, por lo tanto una célula que había mutado, no era capaz de luchar contra ella. Es decir, había unos puntos que son los puntos de control inmunitario y a partir de ahí no podía. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que se desarrollan unos sistemas de inhibidor de estos puntos de control, con lo cual se le da el empujón. Comentaba antes la doctora Bernabé, tenía el freno, sí, lo tenía, y lo que hacemos después es darle el empujón a nuestro sistema inmunitario para que luche específicamente contra esa célula tumoral, en esta ocasión el cáncer de pulmón que tiene el individuo, que tiene el paciente. Esto abre una ventana increíble. Bueno, decir que el año pasado le dieron el premio Nobel a James Allison y también al doctor Hongho precisamente por esto. Porque a partir de aquí ya podemos empezar a hablar en muchísimos casos de un paciente crónico, un paciente con cáncer se puede transformar en un paciente crónico que está tomando un fármaco durante muchísimo tiempo precisamente para esto, para que sus células sean las que luchen contra el tumor.
La macrobiota.
Sí.
¿Qué es?
Bueno, lo hemos comentado aquí en COPE en muchísimas ocasiones, es decir, nuestro organismo tiene pues unos 2 kilos de bacterias, y siempre he dicho que esta es la ventana a la medicina del futuro, lo decía hace tiempo y ahora ya digo que es la realidad. Se ha visto que la macrobiota tiene mucho que ver también con el cáncer de pulmón. Tiene que ver en una doble vertiente, Ángel. Por un lado, la vertiente, digamos, entrecomillada, preventiva, es decir, la lucha para que no aparezca ese cáncer. Y por otro lado, la vertiente de ayuda terapéutica, en el sentido de que las personas que tienen este cáncer, cuando también estás tratándola pues con lo que sea, inmunoterapia o con lo que sea, y añades esta macrobiota, mejora muchísimo, muchísimo su expectativa de vida. Aquí hay grupos españoles también trabajando en ello. Y en el Hospital Virgen del Rocío y con la doctora Bernabé a mí me enseñaron mucho.
Vemos cómo el cáncer de pulmón está aumentando en la mujer.
Sí.
¿Por qué?
Bien, esto ahí está el Grupo Español del Cáncer de Pulmón, que ha sacado un trabajo maravilloso porque es epidemiológico, hace muy poco tiempo, que nos dice que, por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid está aumentando más el cáncer de pulmón en la mujer. Normalmente la mujer tiene un 25% de papeleta, es decir, de cada 4 pacientes, uno es mujer. En Madrid ya esto ha subido al 30%. Cuando te cuestionas el por qué, dice factores genéticos solo, no, factores ambientales puede ser, y sobre todo algo que parece que está clarísimo, que es el tabaco. La mujer antes fumaba menos, ahora va fumando más, ojo, porque también los jóvenes últimamente están fumando más, y de luego estos son papeletas, cada pitillo que te fuma son papeletas para tener un cáncer de pulmón.
Hablabas de la Comunidad de Madrid en concreto, ¿existe una distribución más o menos homogénea del cáncer de pulmón por toda España?
Bien, eso es lo que estamos intentando, lo que están intentando averiguar a día de hoy. Lo cierto es que este Grupo Español de Cáncer de Pulmón ha empezado a sacar los primeros resultados, y entonces sí que se ha visto cómo la Comunidad Valenciana, la catalana o la madrileña son las que más casos van poniendo sobre la mesa. Quiero decir que el cáncer de pulmón con esto de la inmunoterapia quizás se puede marcar en él el antes y el después, y esto es una ventana terapéutica absolutamente espectacular para todos los enfermos que ahora nos están escuchando.
Hablábamos antes de la microbiota, esas bacterias del intestino. Mira cómo lo explica la doctora Reyes Bernabé.
parece que de esta microbiota, que es como muy personal, va a depender en gran parte la respuesta que tenemos a los fármacos de inmunoterapia. Esto está muy en desarrollo, son líneas de investigación que tenemos actualmente, pero apuntan los resultados a que influya mucho en el resultado de los tratamientos en los pacientes con cáncer de pulmón.
Hablamos de tratamientos. ¿Cómo se puede prever?
Bueno, la prevención sería primero, pues, por evitar esos malos hábitos, por lo tanto, evitar el tabaco, esto es absolutamente fundamental. En segundo lugar, evitar, pues, los puntos contaminantes, ¿no? Aquellos ambientes que son puntos en donde ya la contaminación tiene pico. Y después, decir que hay otro cáncer de pulmón, que no solamente es este, sino hay otro que es el donde hay un trasfondo genético. Entonces, pues, en aquellas familias donde se observa el trasfondo genético, pues, hay que tener especial cuidado y especiales revisiones para la prevención. Y aparte de esto, pues también están otros casos en donde aparece el cáncer sin más. Me preguntas de la prevención. La prevención yo creo que siempre tiene que pasar por buscar el síntoma mínimo, que sería la dificultad para respirar, la expectoración sanguinolenta, pero yo creo que en el cáncer de pulmón hay que ir por delante y hay que ir buscando, pues, a través de balances de salud, de chequeos médicos, pues aquel momento en donde el cáncer de pulmón es muy incipiente, porque tiene una peculiaridad y es que en muy poco tiempo también ya se puede pasar su frontera, sus límites, puede metastatizar y a partir de ahí un pelín complicado.
Mira, me dice mi compañera Pilar García de la Granja, en enero comenzamos en la Fundación Querer un proyecto científico de microbiota con niños en el espectro y epilepsia.
Claro.
Fantástico,
claro,
el futuro, ¿eh?
Yo te lo he dicho 20 veces y lo he dicho en esta casa. Yo a día de hoy soy un auténtico estudioso y fanático de la microbiota. Nos mandan todo.
Vamos a seguir este asunto de Pilar. Lo comentamos otro día.
Me encanta.
Gracias, Esteban.
Un abrazo fuerte.
Chao.
Expósito. La linterna.